Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la muy amplia agenda informativa de este día, y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos, transmitiendo en vivo este miércoles 2 de septiembre del año 2026. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de varios asuntos. Vamos a iniciar el programa con una actualización del polémico caso de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Recordamos que ayer hablamos en este espacio con Isidoro Vicario, el abogado de las madres y padres de los normalistas, con este reclamo al gobierno de Claudia Sheinbaum a través de una publicación, una nota en La Jornada, de un supuesto giro en este caso. Pero hoy, a partir del segundo informe de la presidenta, hay más detalles, donde la presidencia asegura que este caso sigue siendo prioridad de Estado. Hablando de crisis en torno a personas desaparecidas, también tendremos en unos minutos un contacto con Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza, de familiares de personas desaparecidas acá en Jalisco. Y a la mitad del programa vamos a dedicarlo a asuntos internacionales. Vamos a tener un contacto hasta Caracas, Venezuela, para hablar con Milton de León. Él es editor del diario La Izquierda, Diario de Venezuela. Con Milton vamos a conversar de dos asuntos fundamentalmente. Primero, la situación actual social del país a partir de estos devastadores terremotos del pasado 24 de junio. Imagínense que apenas hasta ayer es que reabrió operaciones el principal aeropuerto de Venezuela después de esos terremotos, que fueron dos, el 24 de junio. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar apenas ayer arrancó operaciones. Pero sobre todo con Milton queremos hablar de este terrible, nos parece, acuerdo que anunció el gobierno de Donald Trump con el gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, acuerdo petrolero que, según advierten algunos especialistas, prácticamente ya se apodera Estados Unidos de las reservas y de la producción petrolera de este país. Hay una serie de matices gravísimos en torno a ese acuerdo que llega en un momento complicado para el país a partir de esos terremotos y sobre todo recuerde pues de la crisis a partir del secuestro del que era presidente de ese país, Nicolás Maduro, a principios de este año. Es el menú que tenemos en Cosa Pública 2.0. Gracias por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco. Y gracias por acompañarnos también a través de las redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo y en formato video. Nos pueden acompañar a través de @CosaPublica2 en X o Twitter, CosaPublica2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual invitamos a que se suscriba, o también nos pueden acompañar en CosaPublica2.0 en Facebook. Igualmente pueden acompañarnos a través de las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos acá de la cabina de Radio UDG, y gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio, junto con la asistencia de Isabel Rizo, que también le damos las gracias. Bien, vamos a arrancar con este anuncio que se hace como parte del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue presentado el día de ayer. Nos cuenta el diario La Jornada que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa continúa siendo prioridad de Estado. Eso es lo que aseguró el gobierno federal, quien reconoció el profundo impacto social, económico y familiar que ha significado para las víctimas, sus familias y para todo el país. En el segundo informe de gobierno de Sheinbaum, ahí se destaca que se redoblaron, dice, esfuerzos en la búsqueda y la reconducción de la investigación con el cometido de localizar a los estudiantes, esclarecer lo sucedido, fortalecer la indagatoria, así como el procesamiento de quienes participaron en los hechos atroces del 26 y 27 de septiembre del 2014, asegurando que, hasta no brindar verdad y justicia, seguirán siendo investigados, es lo que dice esta nota. Mucho cuidado, porque dice que el gobierno entonces va a redoblar esfuerzos para la búsqueda y reconducción de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas. Esto es polémico, porque viene después de esa nota publicada por el diario La Jornada, sin firmas y con una redacción muy extraña hace 2 días, donde hablaba de que supuestamente a partir del hallazgo de unas bolsas desde el año 2014 había un nuevo giro en la investigación. Ayer Isidoro Vicario, el abogado de las madres y padres, nos comentó en este espacio pues, que hay un extrañamiento de parte de los familiares de los desaparecidos, porque apenas la semana pasada se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum el 27 de agosto y no dijo absolutamente nada de estas supuestas nuevas pistas y áreas de investigación. Están bastante molestos del lado de los familiares. Volviendo a la nota del día de hoy de La Jornada, dice que el segundo informe de gobierno de la presidenta se indica que hay un seguimiento jurídico a 20 causas penales y 8 carpetas relacionadas con delincuencia organizada y desaparición forzada, así como que se garantizó la representación de las víctimas en 330 audiencias ante diferentes organismos jurisdiccionales. Es como un balance que presenta el informe. Resalta que la colaboración y coordinación permanente con la Fiscalía General de la República ha sido fundamental para prosperar, dice, en las búsquedas de campo y en el análisis de información. Como resultado de estos esfuerzos, ahondó, entre el 1 de septiembre del 2025 y el 30 de junio de este año, en los municipios de Iguala, Cocula y Eduardo Neri, estamos hablando ya de Guerrero, se realizaron 37 acciones para dar con el paradero de los jóvenes y que hablente a 518 sitios intervenidos. Esta es la numeralia que presenta en el informe, documento que también refirió que con el fin de garantizar el derecho de las víctimas indirectas a la información y consolidar, dice, espacios de confianza mutua, se llevaron a cabo 3 sesiones de trabajo de alto nivel con las madres, los padres y sus representantes legales, y en los que participaron de manera directa los equipos técnicos encargados del caso, asegurando, dice, le estoy citando el informe, asegurando que las familias mantengan un papel activo en la toma de decisiones y conozcan de primera mano los avances de las indagatorias. Fíjense el contraste, una vez más, la semana pasada, el 27 de agosto, se reunieron las madres y padres con Sheinbaum y ahí no dijo nada de esto que ahora se está publicando esta semana, de una supuesta nuevo giro en la investigación a partir de aquellas bolsas. El contraste de la realidad con lo que señala el informe del gobierno, el cual también subrayó que supuestamente se articularon esquemas de atención interinstitucional, los cuales permitieron brindar 170 atenciones médicas, psicológicas y de rehabilitación integral durante el periodo reportado. Recuerdo que estamos hablando del 1 de septiembre del 2025 al 30 de junio de este año. A la vez, dice, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas informó que ha brindado de manera permanente servicios de asesoría, representación y acompañamiento jurídico a los familiares de los normalistas, y apuntó que de mayo del año 2023 al 30 de junio de este año se proporcionaron diferentes servicios de atención integral a los familiares de los estudiantes, entre los que destacan 946 intervenciones de trabajo social, 485 servicios terapéuticos y acompañamientos psicológicos. En fin, la numeralia que presenta el gobierno de este informe sobre el caso de Ayotzinapa, que reconoce, pues, al menos hay un reconocimiento del profundo, lo cito, impacto social, económico y familiar que ha significado este caso para las familias y para todo el país. Sin embargo, pues en realidad no había avances. La semana pasada los familiares dijeron que estamos en una situación en la que no hay avances, todavía están por ser cumplimentadas varias órdenes de extradición de funcionarios señalados tanto en la elaboración de la supuesta verdad histórica en el gobierno de Peña Nieto como del resto de las investigaciones, y sobre todo lo que nos decía también ayer el abogado, porque está pendiente la entrega de más de 800 folios de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con información que tiene el ejército que ayudaría a resolver este caso y que el gobierno federal desde la última etapa de López Obrador se ha negado a entregar. Vamos ahora, antes de hacer la primera pausa, información sobre la crisis de desaparecidos acá en Jalisco. Hubo un caso bastante grave el año pasado en el que una familia fue desaparecida y posteriormente encontrada asesinada acá en nuestra entidad, en Zapopan. Y ahora, el día de ayer, la Fiscalía de Jalisco informó la captura de Alejandro N., de 29 años. Esto ocurrió en Monterrey, Nuevo León. Y dice que con esta detención, la dependencia cumplimentó la última orden de aprehensión pendiente relacionada con el homicidio de una familia que ocurrió en 2025. Según la investigación, el imputado habría participado en la privación de la libertad de las víctimas en julio del 2025 en la colonia La Magdalena de Zapopan. Hay una nota de Notisistema que recuerda que posteriormente las víctimas eran un hombre de 35 años, una mujer de 34 años, un adolescente de 13 y un niño de apenas 2 años fueron localizados sin vida en el municipio de San Cristóbal de la Barranca. Este sujeto, Alejandro N., fue ya enviado a Jalisco para continuar con su proceso. La fiscalía recordó que otras 5 personas ya fueron vinculadas a proceso por estos hechos y aseguró que el caso no quedará impune. Pues esperamos que así sea y haya justicia para estos familiares, los familiares de estas víctimas. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Estrada? Recordar que otro hijo de esta pareja y hermano de los otros 2 niños asesinados quedó vivo. Fue el testigo, un niño de 9 años. Es un caso gravísimo, terrible. Y en más información, colectivos de búsqueda, organizaciones de derechos humanos, expertos y activistas enviaron una carta a los estados miembros de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas con una propuesta para dar seguimiento al artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas sobre la crisis que atraviesa México en la materia. Es una reseña que nos comparte el portal Desinformémonos y tiene que ver con esta petición para que invocación de este artículo 34 de la Convención Internacional contra Desapariciones Forzadas, por la cual por primera vez en la historia un país podría ser sometido a un escrutinio en una Asamblea General de la ONU por el tema de las desapariciones. La misiva busca que la misión permanente de la Asamblea General conozca sobre la gravedad de la crisis de desapariciones en México, que sirva de insumo para el diálogo bilateral con el gobierno mexicano, en particular en la tercera comisión de la Asamblea General de la ONU, en el marco del procedimiento iniciado por el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas en virtud de la activación del artículo 34. El envío de la carta sucede luego de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas concluyó el pasado 19 de marzo que existen indicios suficientes de que en México las desapariciones se cometen de manera generalizada y sistemática y que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por lo que invocó el artículo 34 para su discusión en la Asamblea que inicia en este mes de septiembre.
De hecho, vamos a compartir esta nota de Desinformémonos que incluye el comunicado completo y también vamos a retuitear o repostear una comunicación que nos envió la cuenta del CEPAD en las redes sociales, porque es parte de estos colectivos que firmaron esta propuesta. Dice el CEPAD, la propuesta busca que este procedimiento se traduzca en cooperación internacional, apoyo técnico y financiero, búsqueda, verdad y justicia para las familias. El artículo 34 no es un ataque, es una oportunidad para actuar frente a la crisis de desapariciones en México, señala el CEPAD.
La carta tiene diversos apartados. En el apartado 4 de propuestas dice, en el primer punto, las familias de personas desaparecidas y las organizaciones que les acompañamos consideramos que este procedimiento es una oportunidad única para que México reciba el apoyo técnico y financiero de la comunidad internacional que tanto necesita frente a un problema cuya magnitud rebasa las capacidades del Estado. Este proceso en ningún momento debería verse como un juicio o un ataque a gobierno alguno, sino como una forma de promover, más allá de disputas jurídicas, un diálogo profundo sobre las maneras más efectivas y cooperativas de abordar la proliferación de las desapariciones en México y en el resto del mundo. Hay más propuestas que se plantean en esta carta que ya les compartimos en redes sociales para quienes quieran profundizar en esta información. Nos vamos al primer corte y regresamos con la primera entrevista de esta tarde.
Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos enlazados vía telefónica con Héctor Flores, vocero, fundador y vocero del colectivo Luz de Esperanza. Y esto es porque este colectivo está impulsando una iniciativa para que la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas inicie carpetas de investigación de oficio cuando conozca por cualquier medio reporte o noticia de una persona desaparecida. Héctor Flores, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos y muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Héctor, nos parece muy importante esta iniciativa, por eso te buscamos. ¿Nos puedes detallar, cómo surge esta idea y quién la está retomando dentro del Congreso del Estado y en qué estatus se encuentra en este momento?
Pues para nosotros es algo muy grave que entorpece incluso y le quita la oportunidad a las personas de ser localizadas. En muchas ocasiones que incluso hay información que a mí casualmente me acaba de pasar hace una semana, nos dieron información sobre una persona desaparecida y fuimos a la fiscalía. Y no querían aceptarla porque la persona no tenía denuncia, aunque sí tenía un reporte.
Eso es.
De desaparición. Pero lo importante es estar de acorde con los tratados internacionales, ¿no?, donde se establece esta obligación de investigar de oficio las desapariciones. Es una obligación internacional que tiene México y que no se ha cumplido. Cosa que dentro de sus atribuciones sí hace la Comisión de Búsqueda. La Comisión de Búsqueda se encuentra en una publicación en Facebook, en las redes sociales, sobre una persona, que un familiar suba, que tiene un familiar desaparecido. Ellos empiezan a ver si tiene reporte, y si no tiene reporte, empiezan a generar acciones de búsqueda, aunque no puedan mandar la cédula de búsqueda, ¿no?, porque no está la firma del familiar.
Ajá.
Pero se empieza a trabajar en la búsqueda de esta persona.
Esto es en la Comisión Estatal.
En la Comisión Estatal.
Ellos sí lo hacen, digamos, sin haya o no denuncia. En este momento, Héctor, ¿cuál sería como el panorama que ustedes vislumbran desde los colectivos? Digamos, de cada 10 casos de personas desaparecidas, ¿cuántos tienen denuncia?
No, pues yo creo que de cada 10 hay otros 10 que posiblemente la gente tenga miedo, o muchas veces incluso por desconocimiento, ¿no? Muchos solo van a fiscalía, otros tantos solo van a la Comisión de Búsqueda, y hay personas que ni siquiera tienen ni reporte, ¿no?, de desaparición.
¿Tú conoces, perdón que te interrumpe, Héctor, ¿tú conoces casos de alguna familiar que por miedo no denuncie? ¿Y cuáles serían las razones?
Hay bastante, ¿sí? Y hemos acompañado, de hecho, en estos días hemos acompañado a una familia que ya tiene alrededor de 4 años desaparecido el joven, pero por miedo a posibles represalias, no se han acercado a la fiscalía. Es un delito que tiene mucho tabú, mucho miedo, ¿no?, por la violencia también que se ejerce al momento de la desaparición en algunos. Eso genera más miedo en las familias, ¿no? Que se pueda replicar o vaya a haber una amenaza después de poner las denuncias.
Ajá.
Y aparte, por lo que ha pasado, ¿no? Desgraciadamente, muchas familias están tranquilas hasta que van y ponen la denuncia y empieza el tema de las extorsiones y de las amenazas hasta que pusieron la denuncia. ¿Sí? Entonces ahí es el lado oscuro, ¿no?, de los tantos que sí tiene la fiscalía.
Eso es. Entonces, esta iniciativa ya obligaría de aprobarse a la fiscalía a que en cuanto se entere, es decir, aunque el familiar no vaya a poner la denuncia, pero se entere de que hay una desaparición, tal como hace la Comisión Estatal de Búsqueda, abra una carpeta de investigación.
Sí, o cuando tienen expediente en la Comisión de Búsqueda, y con este cruce de información que deben de tener, se den cuenta que no hay una denuncia y ellos empiezan a generar los actos de investigación que se puedan generar, ¿no?, en la declaración del familiar, pero con el ánimo de agilizar las investigaciones, porque hay muchos temas de búsqueda que por sus atribuciones no pueden hacer actos de investigación, ¿no?
Exactamente.
Tienen una frontera donde ya no pueden cruzar, Y ahí es donde entregué a la fiscalía para conseguir más datos de los que tuviera la comisión de búsqueda.
Exacto. ¿Qué tal, Héctor? Te saluda Jesús Estrada. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, solo como contexto para esto de cuántas carpetas de investigación se suelen abrir, ahorita estoy viendo un tuit de Jorge Ramírez de febrero de este año, académico él de la Universidad de Guadalajara, que lleva un seguimiento puntual de la crisis por desaparecidos. Dice que el año pasado la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas de Jalisco dejó de abrir carpetas de investigación para todos los casos que se reportaron. De 2.569 casos en 2024, o carpetas, perdón, se redujo a solo 1.721 en 2025. Esto es un 33% menos. Dice, esta caída tiene como trasfondo la cínica tentativa presidencial de solo considerar personas desaparecidas a las que cuentan con carpetas de investigación. Menos carpetas, menos desaparecidos. Es enorme. La duda también es, Héctor Flores, además de amenazas o miedo para ir a denunciar, hay casos también donde la propia autoridad trata de convencer a los familiares que se esperen hasta antes de abrir una carpeta de investigación. Es decir, ¿de parte de las autoridades también están renuentes a abrir carpetas?
Sí, hemos incluso casos dentro del colectivo que a la hora de acercarse a poner la denuncia, al haber cierta información de que posiblemente su familiar se encontró en Cenefo, se negaron a recibir la denuncia y argumentándole a la familia que ya no tenía caso porque posiblemente su familiar estaba en el Cenefo, ¿no? Que es una tontería, por no decir otra palabra más fuerte al aire, ¿no? Negándole el acceso a la justicia, no solo a la persona desaparecida que posiblemente estuviera ya en el Cenefo, sino también a la familia, ¿no? Violando sin fin de derechos humanos. Sí hay una, en algunas ocasiones, y más sobre todo en los casos que son del interior del estado, o no irnos tan lejos, en Tlajomulco, donde traen a las familias en un andar que no, aquí no te la recibo, vete a hospital, y de hospital los vuelven a mandar a Tlajomulco o al Salto, como que si la intención fuera cansar a las familias.
Héctor, una duda también. En la propuesta se dice que la propuesta es que la autoridad inicie carpeta de investigación de oficio cuando conozca por cualquier medio, reporte o noticia de una persona desaparecida. ¿Eso incluiría, por ejemplo, que una familia difunda en sus redes sociales o haga público la desaparición de una persona? ¿Eso tendría que ser considerado también para abrir una carpeta?
Sí, básicamente nosotros, al observar también cómo trabaja la comisión de búsqueda, ¿no? Que las mismas familias son las que subimos a las redes sociales al momento de la desaparición o posteriormente inmediatamente estas fichas que hacemos nosotros, eso se puede tomar como un reporte o cualquier medio, ¿no? Y se está validando porque lo está subiendo un familiar, o si no de los mismos reportes que tiene la comisión que no tienen carpeta de investigación, ¿no? Incluso de los medios, ¿no? También se ha dado el caso de que conocen las autoridades de la desaparición por alguna entrevista o porque algún medio de comunicación saque la nota, ¿no?
Sí. Héctor, ¿en qué situación se encuentra en este momento esta iniciativa?
Bueno, se aprobó en comisiones, ¿no? En la Comisión de Puntos Constitucionales. El día de mañana se vota.
¿Ya en el Pleno?
Ya en el Pleno.
Sí.
No, nosotros como colectivo, como familiares, no, desgraciadamente no tenemos la certeza de que vaya, de que se vaya a aprobar, ¿no? Al parecer, un partido político separó esa votación, ¿no? Y eso lo suelen hacer cuando o se van a abstener o van a votar en contra.
¿Te refieres a Movimiento Ciudadano, el partido gobernante?
Sí, así es. Ellos, incluso en el dictamen, José Luis Tostado, el diputado, votó en contra. Entonces, y se separó.
¿Y sin el voto de Movimiento Ciudadano no prospera la iniciativa? ¿Tiene que ser mayoría calificada?
Sí, así es. Entonces, nos quedaríamos sin este avance. Y a mí lo que sí me gustaría puntualizar, y ojalá los políticos y los diputados el Movimiento Ciudadano nos pudieran escuchar, no es un tema político, no es un tema que le vaya a generar más gasto al Estado.
Claro.
O sea, la Fiscalía ya sabemos que es inoperante, ¿no? Y que le hace falta mucho presupuesto para poder hacer sus acciones. Estamos hablando de un tema de humanidad, ¿no?
Exacto.
Un tema que tiene que ver con la moralidad y el derecho a ser buscado.
Pero, ¿no? Héctor, ¿qué podría llevar a los diputados de Movimiento Ciudadano a no votar una propuesta que tiene todo el sentido común, que es bastante importante, como bien enfatizas? ¿Por qué crees que se negarían a votar a favor de esta propuesta?
Pues mire, yo no quisiera pensar en eso, pero una de las cosas que hemos estado platicando desde el interior de la organización es que pudiera hacer que las cifras se fueran a aumentar, ¿no?
Ah, claro. Para bajar o hacer creer, como de hecho están en una campaña en semanas recientes, de que en el periodo de gobierno de Pablo Lemus, Jalisco ha pasado del primero al noveno lugar en desapariciones, lo cual es absolutamente falso. Es absolutamente falso. Sin embargo, con un manejo de cifras, es decir, que en el número de desaparecidos en estos dos años, Jalisco aparece en noveno lugar, pero no consideran en los números absolutos donde Jalisco sigue estando en el primer lugar.
Sí, en el histórico, desgraciadamente, seguimos siendo el primer lugar. Habrá meses, ¿no?, que tal vez desaparezcan más personas, desgraciadamente, en la Ciudad de México,
Estado de México,
Veracruz, etcétera.
Exacto.
Pero eso no significa que se esté basando, que estemos en esta posición, ¿no? Seguimos teniendo el deshonroso primer lugar, seguimos siendo el epicentro, y sentimos que tal vez en la visión política de los gobernantes, ¿no?, pues sea una cuestión de peso que gire la balanza hacia el otro lado para no querer aceptar este tipo de iniciativas que, aparte, ¿no?, o sea, estamos obligados, ¿no? O sea, México forma parte de tratados internacionales, la Corte Internacional de Derechos Humanos, donde está establecido que los ministerios, bueno, que las investigaciones se tienen que hacer de oficio.
Claro. Sería una mezquindad terrible de los diputados de Movimiento Ciudadano si no votaran a favor de esta iniciativa solo para, digamos, maquillar las cifras y no ver el sentido humanitario, como tú resaltas, Héctor, de esta propuesta para que de oficio se abran carpetas de investigación. Pues te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y vamos a seguir al pendiente de cómo prospera esta iniciativa y seguimos en contacto, Héctor.
Al contrario, muchas gracias y Dios les bendiga a todos. Saludos.
Saludos, gracias. Héctor Flores. Muy buenas tardes.
Hay un detalle, Rubén, también hay que ver, me da curiosidad, cómo votaría Morena. Esto porque el gobierno de Jalisco y el de Claudia Sheinbaum están bailando al mismo compás en el tema de desaparecidos.
Exacto.
Con esto de reducción de cifras, maquillajes de esta terrible realidad. Me gustaría ver también que si Morena apoyara esta propuesta que están haciendo.
Vamos a estar al pendiente mañana de esta votación. Por lo pronto nos vamos a la siguiente pausa y al regreso vamos a enlazarnos hasta Caracas, Venezuela, para entablar una charla con Milton de León, del editor de La Izquierda, Diario de Venezuela, sobre lo que podemos considerar uno de los mayores despojos de recursos de una nación, en este caso del imperio estadounidense, del petróleo de Venezuela, que prácticamente se lo está robando esta nación. De esto vamos a hablar al regreso de este corte.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos enlazados en esta videollamada con Milton de León. Él es el editor del diario La Izquierda de Diario allá en Venezuela, y queremos hablar sobre temas muy, muy relevantes que están ocurriendo en ese país y prácticamente malísimas noticias para toda América Latina. Milton, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estás? De aquí, de Caracas. Te saludamos.
Te agradecemos enormemente que aceptes conversar con nosotros y queremos conocer tu opinión y, en este sentido, la opinión de una buena parte de la sociedad venezolana acerca de este, pues más que acuerdo, creo que no podemos llamarlo acuerdo, este despojo de los recursos naturales venezolanos, en particular del petróleo, que está haciendo el imperio a partir de de este anuncio que hizo primero Donald Trump y luego el gobierno de Estados Unidos, y lo presentan así como un supuesto acuerdo de cooperación entre ambos países para explotar los recursos petroleros de Venezuela. Se habla de un acuerdo de hasta por 65 mil millones de barriles de petróleo, que es una locura. Ayer lo platicábamos con Jesús, eso equivale prácticamente al petróleo que se consume en el mundo en 2 años. O sea, es una cantidad bárbara de petróleo que se está apropiando, me parece, el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo este mal llamado acuerdo y qué opinas al respecto, Milton?
Sí, bueno, como tú lo has dicho, estamos ante un despojo histórico con esta imposición, podemos decir, un despojo histórico al que obviamente el gobierno de Trump le llama, ¿no?, acuerdo entre el gobierno colaboracionista de Delcy Rodríguez, ¿no? Es de una magnitud que nos hace retroceder en tipo de acuerdos, entre comillas, a comienzos del siglo XX, cuando Venezuela recién empezaba a explotar petróleo y las grandes transnacionales prácticamente hacían los propios contratos, ¿no? Estamos en esa situación semejante, donde quien anuncia este saqueo petrolero es el gobierno de Trump, ¿no? Y que horas después lo dice el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Es decir, los términos, quien los da a conocer es la propia Casa Blanca, no lo da a conocer el sector petrolero venezolano. Entonces, por eso la comparación que te hacía de hace 100 años, cuando las grandes transnacionales penetraban en el país y no habían límites de tiempo de explotación, ¿no? Esa es la magnitud de lo que tenemos y, como correctamente has dicho, se trata de la explotación de 17 campos petroleros que en su totalidad abarcan en reservas comprobadas unos 65 mil millones de barriles de petróleo. Venezuela es el país que más reservas de petróleo tiene en el mundo, comprobadas.
Así es.
¿No? Estamos hablando de 300 mil millones de barriles de petróleo comprobados y de 65 mil millones estamos hablando de
más del 20%.
Una quinta parte de las reservas petroleras. Y estamos en un acuerdo a 100 años. Es la primera vez en la historia venezolana que permite un acuerdo petrolero a 100 años de explotación. Es decir, entonces, esto grafica una situación que pone, ¿no?, en toda su magnitud del nivel de expoliación que está sufriendo Venezuela por parte de la Casa Blanca. E incluso si uno lee los términos o el último comunicado que hizo la Casa Blanca, ¿no?, tienen el descaro incluso de decir esto es parte de la doctrina Monroe en el corolario sí, Trump,
terrible,
¿no?
Sí.
Y nos llama patrio trasero, ¿no? Es decir, no tiene ningún pudor en llamarnos patrio trasero.
Claro, es un imperialismo burdo, ya no encubierto, ¿no?
Exactamente. Entonces, esa es la situación que se tiene, que da cuenta de toda esta situación, ¿no? Si nosotros vamos incluso a la letra llamada letra chica, estamos en una situación donde se muestra también el significado, cuando yo decía esa manera gráfica de que acontecía así en 1920, cuando Venezuela recién empezaba a explotar petróleo, que el tratado mismo, el acuerdo mismo, lo hacía la propia petrolera.
Exactamente.
Es decir, entonces, y aquí estamos en una situación donde prácticamente el propio Departamento de Estado participa a través de un propio sector del Departamento de Guerra, digamos, mejor dicho, que tiene derecho a una parte, es decir, que tiene derecho a la participación del 35% de una empresa matriz que pertenece a un, vamos a decirle, de esos grandes empresarios inescrupulosos que se hicieron millonarios en la época de la época de Maduro, ¿no? Y que llega a un acuerdo con Trump, ¿no? Donde el Departamento de Guerra, incluso, o sea, la parte pública del Estado estadounidense, ¿no? Tiene poder de veto con 35% de las acciones, tiene poder de veto en esa empresa. E incluso impone que sean, la mayoría sean estadounidenses los que integran el sector ejecutivo que domina esta empresa. Es decir, para ver eso de lo que estamos hablando, ¿no?
De
una manera de magnitud. Bueno, esto es lo que estamos viviendo actualmente en Venezuela, esto es lo que estamos... que ha generado obviamente un gran debate nacional.
Claro.
Y esto se explica obviamente en el marco de que luego del ataque imperialista del 3 de enero, ¿no? En la madrugada del 3 de enero, cuando Caracas fue bombardeada, ¿no? El presidente venezolano Maduro fue secuestrado junto a su esposa Cilia Flores, que en el caso de ella también era diputada nacional, fueron secuestrados. A partir de ese entonces, pues se fue acelerando un nuevo régimen de dominación política. Exacto. Que nosotros lo hemos denominado un protectorado neocolonial, por no decir una colonia de los Estados Unidos.
Prácticamente. Y eso que sigue Delcy Rodríguez en el gobierno, supuestamente ahora a cargo de ese protectorado. Milton, te saluda Jesús Estrada. Buena tarde.
Buenas tardes, Jesús.
Oye, Milton, un par de dudas. Uno es sobre el tiempo de duración del acuerdo de 100 años que comentabas. Quería preguntarte si lo cambiaron o no, porque leí que eso incluso violaba la propia Constitución Bolivariana de Venezuela, la que se emanó en el gobierno de Hugo Chávez, que establecía un límite máximo de 25 años. Entiendo que supuestamente ahora, como se dieron cuenta de ese error, los propios colaboracionistas chavistas van a reducirlo de 100 a 25 años, pero más bien contigo confirmar, ¿hasta ahora se habla todavía de 100 años de duración o 25?
El acuerdo es de 100 años de duración.
100 años, o sea, están violando la Constitución directamente.
Sí, lo que tenemos es que en Venezuela, luego de este protectorado neocolonial dirigido desde Washington, a los pocos meses se comenzaron a reformar las leyes. Una de las primeras leyes que se van a reformar es la ley de hidrocarburos, donde van a cambiar totalmente la ley que regía desde la época de Hugo Chávez. Se va a cambiar completamente la ley. Por eso Trump habla, o la Casa Blanca en el comunicado que hizo el lunes, dice que se realiza en el marco de la ley de hidrocarburos, porque la cambiaron, ¿no? Y que permitiría este tipo de acuerdos. Pero creo que incluso en cuanto a la temporalidad, viola esa misma ley que bajo las órdenes de Washington se cambió recientemente, ¿no? Se cambió de manera expresa.
Exacto.
Esa ley. Exactamente. Terrible. Entonces sobre eso es que se remonta y tenemos ese cambio brutal, ¿no? También se cambió la ley de minería, vienen más saqueos en camino. Sí. En ese punto.
Ahora, Milton, ayúdanos a entender un poco el esquema de esto. Ahorita comentabas lo de este personaje, Alejandro Betancourt, que es un venezolano, uno que se hizo multimillonario en el gobierno final del gobierno de Chávez, pero sobre todo en el periodo de Nicolás Maduro, que ha sido señalado, incluso perseguido en otros países del mundo por triangulaciones y lavado. Un tipo que se calcula que supuestamente tiene una fortuna de más de $2,000 millones. Ahora, él entonces, este Figueroa, es el que creó la empresa North American Blue Energy Partners, que es NABEP, que esa es la empresa matriz que creó este personaje, y Estados Unidos entonces tiene el 35% de esa empresa matriz. Esa es la empresa que se va a encargar de hacer toda la distribución, digamos, del petróleo de Venezuela de cara a las empresas de Estados Unidos.
Sí, es la empresa central con la cual Estados Unidos va a operar en la parte que corresponde, digamos, al Estado actuando como tal, ¿no? Porque Estados Unidos también operan otras empresas de Estados Unidos, operan la Chevron, operan otras empresas estadounidenses, y están incentivando a más empresas estadounidenses a sumarse a esto. Pero en esta empresa específica de Alejandro Betancourt, que como lo ha dicho, es de esos personajes que surgieron haciendo acuerdos inescrupulosos con el Estado venezolano, en la última etapa de Chávez, en la primera etapa de Maduro. Eran personajes jóvenes, por eso eran conocidos como bolichicos, por Bolívar, por bolivariano, por bolivariano, bolichicos, porque hay gente joven que sin pertenecer al área petrolera, sin conocer, sin tener conocimiento, pues aprovechaban los contratos, ¿no? Que subcontrataban otras empresas que algo sabían de petróleo y se fueron reacomodando, y obviamente en el marco de la corrupción, la propia mafia que circulaba en el gran sector petrolero en la época de Maduro y todo eso, pues crecieron de una manera abismal. Y este personaje es muy notorio porque hasta no hace poco tiene demandas en muchos países por malversación de fondos, por capitales oscuros, ¿no? Y hasta no hace poco no podía salir más de sus dos residencias que tenía en Inglaterra. Desde ahí operaba todas sus empresas, pero él como personaje no podía. Bueno, gracias a Trump, ¿no? Que ya no tiene esos inconvenientes, y es el error de él que están montando estas empresas. Y efectivamente él ya venía operando en el sector petrolero, ¿no? Por eso viajó de manera secreta diversas veces a Venezuela, obviamente para operar en este sentido. Pero es la empresa mayor, digamos, que va a operar gran parte. Estamos hablando, no sé si lo mencioné antes, 17 campos petroleros. Sí. De esos campos petroleros tenemos 18 campos que se consideran campos verdes, ¿no? Es decir, campos que no tienen ningún tipo de explotación hasta el momento, son áreas vírgenes, para decirlo en ese sentido, por eso se llama campos verdes, y que están ubicados en la faja petrolífera del Orinoco, donde se produce el petróleo ultrapesado venezolano de esa parte, pero al mismo tiempo tenemos 9 campos petroleros considerados campos maduros, donde ya se produce petróleo. Se hace más inversión para mejorar la cuestión, pero ya produce petróleo. Y el tipo de petróleo de esta área, que está ubicado en la zona de Maracaibo, en el ron del lago, gran lago de Maracaibo, es petróleo, no es ultrapesado, es petróleo que sale directamente para la refinería sin ningún tipo de procesamiento, ¿no?
El más valioso, claro.
Milton, es el más valioso, sí.
Milton, te quiero pedir un favor, si nos esperas un minuto, minuto y medio a lo más, para ir a un corte de estación y volvemos en esta charla.
Perfecto.
Gracias. Vamos a la pausa y volvemos con Milton de León.
Prensa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 en esta conversación con Milton de León hasta Caracas. Él es editor de La Izquierda, Diario Venezuela, y estamos analizando con Milton de León, compartiendo información acerca de este despojo mayúsculo de recursos, uno de los más grandes en la historia. Pues yo no sé si exagero, claramente de América Latina y probablemente de la humanidad, después de invadir Venezuela el 3 de enero, de secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Prácticamente instauraron lo que tú dices, un neoprotectorado, Milton de León. ¿Cómo se está mirando esta situación política desde la izquierda allá en Venezuela? Pues que quienes eran apenas el año pasado opositores al gobierno de Estados Unidos, ahora son sus colaboradores. ¿Cómo estás viendo el gobierno en este sentido de Delcy Flores, Milton?
Sí, obviamente esto es posible por un colaboracionismo abierto del gobierno que encabeza Delcy Rodríguez, ¿no? Y demás sectores del chavismo gobernante, decimos nosotros, ¿no? Porque hay un sector del chavismo que está en oposición, ¿no? En estos momentos. Y que expresa en dónde terminó. En otro momento ya hemos conversado sobre estos temas, ¿no? Como empresa determinó el proyecto que terminó también derivándose en lo más decadente en el periodo de la época de Maduro, cuando prácticamente tuvimos en Venezuela un régimen dictatorial, ¿no? Con la llegada de, bueno, tras el bombardeo, obviamente, y el colaboracionismo abierto, un acuerdo abierto, con complacencia abierta del sector del chavismo en cabeza de Delcy Rodríguez en el gobierno en estos momentos, pues se avanzó de una manera acelerada, un proceso de entrega abierta, ¿no? Hay una cosa también muy aberrante que cuando hablamos de un protectorado neocolonial, no es un eufemismo, no es una cuestión metafórica, es una realidad, pues estamos en un país donde ha perdido en absoluto la soberanía nacional. Venezuela no controla sus propios recursos económicos, Venezuela no controla los ingresos que produce por su propia riqueza petrolera. Todo esto es administrado desde Estados Unidos. Se calcula más o menos alrededor de que en el primer semestre que ha transcurrido, ya llevamos 7/8 casi, del ataque del bombardeo a Venezuela, han ingresado alrededor de 14.500 millones de dólares, y todo eso no se sabe el destino porque es controlado por Estados Unidos. Es decir, un país que no tiene el control de sus recursos, que no administra sus propios recursos, que no dirige su propia política, que no dirige su propia economía, es prácticamente una colonia, ¿no?
Y también, perdón que te interrumpa, Milton, un reportaje de New York Times hace aproximadamente unas dos o tres semanas hablaba de que incluso Delcy Rodríguez tiene que consultar con Marco Rubio, quien es prácticamente quien dirige este nuevo protectorado, la designación de altos funcionarios del gobierno.
Sí, sí, evidentemente la misma Delcy lo dice, que habla todos los días con Marco Rubio. O sea, no es una cuestión que lo ocultan o es que se la misma Delcy lo dice. Prácticamente se comunica constantemente con Marco Rubio en toda esta situación.
Milton, fíjate adelante, termino.
Y fíjate lo aberrante esta situación que tenemos, que es que en estos 14.500 millones de dólares, no, el Financial Times habló de 13 mil millones de dólares, pero sí, las cifras se actualizan permanentemente porque un sector que es parte del aparato gubernamental, pero proviene del sector empresarial, no, haciendo sus propias cuentas como si se tratara de una cosa contable, decía, bueno, de esta cantidad de dinero, 4.700 millones de dólares Trump ya lo descontó por sus gastos de guerra. Es decir, Venezuela, el pueblo venezolano, ha pagado la invasión, la propia invasión, el propio bombardeo.
Exacto.
Y se empieza a contar tanta parte, pertenece a la parte que es Chevron se quedó porque supuestamente se le debía. Ajá. La otra parte, no, que son como 7 mil millones de dólares, no se sabe dónde está porque no entra al país, y lo que entra al país son a cuentagotas. Entonces, para dar cuenta de esta situación tan que decimos de pérdida de soberanía absoluta, por eso cuando es correcto cuando dice no hay acuerdo, no se trata de un acuerdo, se trata de un saqueo, de un despojo, porque un país que una potencia imperialista le domina sus recursos no tiene soberanía.
Claro.
Delcy Rodríguez habla, este es un acuerdo soberano, ¿de qué soberanía vamos a hablar en esta situación?
Sí. Entonces, Milton, sí, aprovechando el contacto, quiero contrastar más de 14 mil millones de dólares que han entrado desde que Estados Unidos bombardeó Caracas este año y no se sabe ese dinero. Ahora la situación de la población, háblanos, porque el salario mínimo en Venezuela me parece que en este momento equivale a 50 centavos de dólar, 240 bolívares. Coméntanos cómo está la situación económica y social del país.
Sí, todo este boom y toda esta parafernalia que se habla, ¿no? De estos grandes acuerdos, grandes inversiones que se dice, bueno, en el pueblo no se ha hecho sentir para nada. El salario mínimo en Venezuela, calculado en bolívares, son 130 bolívares, que al cambio de hoy de la tasa oficial debe corresponder a unos 14 céntimos de dólar al mes, más o menos, a la tasa de cambio oficial de hoy. Es decir, una situación, obviamente nadie vive con esto, ¿no? Uh-huh. Nadie vive con esto, y por tanto, en esta situación que ya venía de Maduro, pero que se continúa y se acelera también bajo este protectorado y este colaboracionismo del gobierno de Delcy Rodríguez, pues prácticamente los ingresos para darle un término, porque no son salarios, el salario está destruido, pues se pagan a través de bonos. Un trabajador que puede trabajar en un supermercado como cajero, un joven que trabaja pues, en los anaqueles, vamos a suponer que gane $150, bueno, el contrato formal es en base a esos 0.17 céntimos de dólar, el salario mínimo, todo el resto se paga en bonos, es decir, el resto no incide en ninguna prestación social, no incide en ningún derecho social del trabajador, no incide absolutamente nada. Y cuando uso el término $150 es como referencia, porque el día de pago eso se lo pagan en bolívares a la tasa de la cotización del día, ¿no? Entonces, nosotros vemos cómo gobiernos de la derecha, ¿no?, en el continente latinoamericano quieren destruir las leyes laborales para imponer salarios de hambre. Bueno, en Venezuela ya eso viene de la época de Maduro, eso hay que decirlo, ¿no? Ya se implementó aquello, uno decía cuando todavía estaba el régimen dictatorial de Maduro, que, bueno, un neoliberal de los más ultras se queda corto al lado de lo que es en la relación laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido, la situación de la clase obrera, de la clase trabajadora venezolana, de la grande mayoría popular, pues,
no ha mejorado.
Hay una situación, no ha mejorado en absoluto. Milton, y hay un dato interesante.
Sí, prácticamente tenemos que terminar. Si quieres, termina esta idea para ya despedirnos, por favor.
No, y hay un dato interesante que, para que veas la situación, cuando, como el régimen de Maduro era muy odiado, obviamente, ¿no?, se vio con cierta simpatía en sectores más, que era cualquier cosa menos Maduro, se decía en ese entonces, ¿no? La simpatía por la llegada por el secuestro de Maduro era grande, bueno, y por tanto por Trump. Bueno, eso se calcula que en su momento debe andar, me puedo equivocar en las cifras, pero andaba en un 70% y hoy ha bajado un 40%, porque sí, la supuesta prosperidad económica
mejora.
Nunca llegó.
Así es. Milton de León, la verdad, nos quedamos muy cortos con la charla. Si nos permites, próximamente seguimos en contacto contigo, pero esta tarde te agradecemos enormemente que hayas aceptado charlar con nosotros.
Bueno, no solamente, si me permites un minuto, de acá a Venezuela y el sector de la izquierda, porque una de las preguntas que me hacía, ¿cómo ve los sectores de izquierda? Pues es una situación indignante hasta este saqueo después histórico, y llamamos a que nos escuchen una gran campaña, tanto en Venezuela como a nivel internacional, a parar este saqueo
imperialista
sobre Venezuela.
Muchísimas gracias, Milton. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos vamos hasta mañana.
Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0, con Rubén Martín y Jesús Estrada, 104.3 FM.